Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a este programa especial de Buenos Días América. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó abrumadoramente el lunes para aumentar los cheques de ayuda por COVID-19 a $2,000, cumpliendo con la demanda del presidente Donald Trump de pagos mayores, y envió el proyecto de ley al Senado, controlado por el Partido Republicano, donde el resultado es incierto. Los demócratas lideraron la aprobación 275 a 134 con su mayoría a favor de la asistencia adicional, y docenas de republicanos se unieron para aprobar. El Congreso había acordado pagos más pequeños de $600 en un compromiso sobre el gran proyecto de ley de alivio de fin de año que el presidente actual, Donald Trump, firmó a regañadientes. Los demócratas favorecían pagos más altos, pero el impulso de Trump puso a sus aliados republicanos en una situación difícil. El voto dividió profundamente a los republicanos, que en su mayoría se resisten a gastar más. Pero muchos republicanos de la Cámara de Representantes se unieron en apoyo, prefiriendo vincularse con los demócratas en lugar de oponerse al presidente saliente. Los senadores debían regresar a la sesión hoy martes, obligados a considerar la medida. El enfrentamiento podría terminar siendo más un símbolo que una sustancia. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, se ha negado a decir públicamente cómo manejará el Senado el proyecto de ley cuando los demócratas intenten impulsarlo para una votación hoy martes. Entre tanto, investigadores estadounidenses dicen que el hombre detrás del atentado del día de Navidad en Nashville no estaba en el radar, mientras continuaban trabajando para determinar el motivo de la explosión del viernes que hirió a 3 personas. Él no era alguien que fue identificado como una persona de interés para la oficina, por lo que no estábamos familiarizados con esta persona hasta este incidente, dijo David Rausch, director de la Oficina de Investigaciones de Tennessee, mientras hablaba con los periodistas a través de una conferencia de Zoom. El domingo las autoridades identificaron a Anthony Quinn Warner, de 63 años, como el hombre que hizo estallar una casa rodante al amanecer en un vecindario de la ciudad sureña de Nashville, en Tennessee, y se suicidó. La explosión dañó decenas de edificios e interrumpió los sistemas de telecomunicaciones en el vecindario, que está lleno de bares y restaurantes de música country. Los investigadores utilizaron ADN y otras pruebas para localizar el número de identificación del vehículo de la casa rodante y sugerencias del público para vincular a Warner con la explosión. Rausch dijo que la madre de Warner estaba cooperando con la investigación, pero que el motivo de la explosión aún no estaba claro. Así dijo que el único arresto de Warner fue por un cargo relacionado con la marihuana en 1978. Rausch dijo que esta investigación de varias agencias sobre la explosión involucra a la Oficina de Investigaciones de Tennessee, el FBI y la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Todos estamos tomando piezas del rompecabezas, trabajando para determinar cuál fue la motivación para este individuo, dijo. Hacemos una pausa y luego los invitamos a escuchar el programa especial de Buenos Días América, que trata de la incidencia del COVID-19 y la pandemia del coronavirus.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
La Voz de América presenta
2020, un año marcado por el COVID-19. Una mirada a la región que, como todo el mundo, sintió el impacto de una pandemia que afectó la vida de todos con efectos diversos y consecuencias dolorosas. Un especial de fin de año para explorar la realidad en Estados Unidos y en la región donde la noticia fue el COVID-19.
Saludos desde La Voz de América para todos nuestros oyentes. Desde Washington, D.C., soy Yoconda Tapia y en esta última semana de 2020 empezamos con una mirada a lo que fue la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos y en el hemisferio latinoamericano. Y aunque seguimos sufriendo sus efectos, lo que nos dejó fue una experiencia dura y dolorosa. Junto a mis colegas John Burnett y Judith Martín Rodríguez, los llevaremos a recorrer la región y con nuestros corresponsales exploraremos el impacto y la respuesta a la emergencia sanitaria que sacudió al mundo. John, ¿cómo estás?
Gracias, Yoconda, y tenemos un excelente material para compartir y empezamos aquí, en Washington, D.C.
En donde, a pesar de ser un país rico y desarrollado y una de las primeras potencias mundiales, el COVID-19 ha dejado una huella devastadora y es la nación con más casos y fallecidos del mundo, informa Judith Martín Rodríguez de La Voz de América en Washington, D.C.
Hoy Estados Unidos continúa siendo el país con más casos de contagios y fallecimientos por COVID-19. Sin embargo, debemos remontarnos a enero de 2020 para seguir la huella que el mortal virus ha dejado en este país. Según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, el primer caso del nuevo coronavirus en Estados Unidos fue diagnosticado en el estado de Washington el 20 de enero de 2020 en un paciente estadounidense. Días después, el presidente Donald Trump declaraba el brote del COVID-19 como una emergencia de salud pública y cerraba fronteras con China, que por aquel entonces era el núcleo de la enfermedad a nivel global. Y no fue hasta marzo cuando el presidente Trump firmó la conocida como Ley de Asignaciones Suplementarias de Preparación y Respuesta al Coronavirus, la cual proporcionó 8.300 millones de dólares para responder al brote, y fue cuando el gobierno declaró el estado de emergencia nacional. Al mismo tiempo, se imponían restricciones de movilidad con Europa.
Para evitar que entren a nuestras costas nuevos casos, suspendemos todos los viajes desde Europa a Estados Unidos durante los próximos 30 días. Estas restricciones podrán ajustarse sujetas a las condiciones sobre el terreno.
A diferencia de otros países, Estados Unidos nunca impuso una cuarentena nacional, sino que cada estado tenía la capacidad de decidir qué restricciones y medidas tomar. Nueva York se convirtió en el epicentro del virus en marzo, abril y mayo, dejando impactantes imágenes para la posteridad, como la frenética plaza de Times Square vacía, mientras las morgues de la ciudad alcanzaban el máximo de su capacidad. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, se convirtió entonces en protagonista de la información.
Estamos todos en la misma situación. Estamos luchando en contra de dos cosas, en contra del virus y en contra del miedo. Así que tienes que lidiar con ese miedo y ese pánico, y también tienes que lidiar con la enfermedad.
Las restricciones provocaron el cierre de pequeños negocios, el desempleo afectó a millones de personas y el gobierno otorgó un paquete de ayuda económica de 2.000 millones de dólares, el más grande en la historia estadounidense. En diciembre y con las fiestas de fin de año, los temores se han incrementado, pero la esperanza de que la vacuna llegue pronto a todos intenta despejar los temores de los expertos, que como el doctor Anthony Fauci, el principal epidemiólogo en Estados Unidos, tiene aún ahora.
Si no escuchamos las medidas de salud pública que necesitamos seguir, podríamos comenzar a ver que las cosas realmente se ponen feas a mediados de enero.
Entre tanto, las buenas noticias acerca de la vacuna contra el COVID-19 suponen una puerta de esperanza y el operativo para la distribución del antídoto está en marcha y es uno de los esfuerzos logísticos más grandes que Estados Unidos haya realizado desde la Segunda Guerra Mundial. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades anunciaron que el costo no será un obstáculo para vacunarse contra el COVID-19, para que así, de una vez por todas, la normalidad pueda regresar al país. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, entre la indiferencia del gobierno, altas tasas de mortalidad y el fuerte impacto a su economía, la pandemia marcó a Nicaragua. Desde Managua, Daliana Ocaña reporta.
El 18 de marzo se encendieron las alarmas en la población nicaragüense luego de que el Ministerio de Salud confirmara la detección del primer caso de COVID-19. En ese momento, los nicaragüenses asumieron la realidad de la llegada de la pandemia mundial y lo poco que se podía hacer para prevenir el contagio de manera personal no sería suficiente, ya que el propio presidente de la República, Daniel Ortega, anunció que el país no implementaría ningún tipo de cuarentena, a diferencia de otros países de la región.
Porque aquí si se deja de trabajar, el país se muere.
Desde la llegada del nuevo coronavirus a Centroamérica, Nicaragua ha sido el único país que no cerró sus fronteras al turismo internacional, pero sí impidió el retorno de nicaragüenses atrapados en otros países en medio de la emergencia sanitaria, lo que provocó un serio conflicto migratorio con esos vecinos. Tampoco se suspendieron las clases presenciales, lo que derivó, según denuncias de gremiales de docentes, en un importante ausentismo escolar y el contagio y muerte de al menos 50 maestros. La posición asumida por el Estado le costó severas críticas a nivel nacional e internacional luego de que el impacto de la enfermedad se revelara a través de las denuncias de saturación de los hospitales, entierros express en horas de la noche, falta de acceso a las pruebas de detección del virus y la falta de transparencia en el manejo de los datos. La exministra de Salud, Dora María Téllez, expresó sus críticas.
Negó primero la situación de la enfermedad, luego ha mentido sistemáticamente sobre la verdadera evolución.
Y luego de 9 meses, el impacto de la enfermedad en el país se traduce en un importante número de fallecimientos. El Ministerio de Salud de Nicaragua reportó hasta diciembre más de 160 fallecimientos por causa del COVID-19. Sin embargo, el infectólogo Carlos Kwan sostiene que las estadísticas presentadas por el Comité Científico revelan la verdadera magnitud de la pandemia en Nicaragua.
De hecho, si comparamos con otros países, Nicaragua ocupa uno de los primeros lugares en letalidad.
La economía también resultó fuertemente afectada por la crisis sanitaria. Una importante cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas vieron mermados sus ingresos, mientras trabajadores informales se vieron obligados a seguir en las calles para mantener a sus familias. El gobierno de Daniel Ortega proyecta para los próximos 3 años una pérdida económica de más de $5,437,000 como consecuencia de este nuevo coronavirus. El economista Luis Núñez sostiene que esta afectación es un fuerte golpe para la ya tambaleante economía nicaragüense.
O casi el 45% del Producto Interno Bruto de un año.
A estas afectaciones se le suman los daños provocados por los huracanes Eta y Iota en la costa caribe norte del país, que colocaron en mayor condición de vulnerabilidad a las poblaciones indígenas y afrodescendientes de esta región, pero además dejaron pérdidas por encima de los $700 millones. Así, los nicaragüenses esperan el año 2021 con los temores de un rebrote de la enfermedad, pero con la esperanza de la llegada de una vacuna gratuita, según anunció la Organización Panamericana de la Salud, que permita contener la expansión del COVID en el país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Nos corresponde una pausa. Están en sintonía del especial de fin de año 2020, un año marcado por el COVID-19, un programa de La Voz de América.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
oyentes de La Voz de América. Soy Eugenia Sagastume y desde Guatemala les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año con el mayor anhelo de tiempos mejores para todos ustedes. Sobre todo, mucha salud y paz en el próximo año para sus familias bajo el resguardo del Niño Jesús.
Hola oyentes de La Voz de América, soy Óscar Ortiz y desde Tegucigalpa, Honduras, les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Pero sobre todo, debemos seguir practicando las medidas de bioseguridad para lograr vencer el COVID-19, sobre todo confiando en Dios. ¡Felices fiestas!
Felices fiestas de fin de año, soy Nerima del Reyes y desde San Salvador, El Salvador, les envío un cálido abrazo y el deseo que la época sea propicia para vivir nuevos momentos en fraternidad, solidaridad y unión familiar.
Y ya de vuelta a nuestro especial, agradecemos su sintonía.
Honduras se enfrenta a aciertos y desaciertos en la lucha contra la pandemia del COVID-19 y a 9 meses de su llegada el desafío de reactivar la economía y respetar la bioseguridad son los factores clave para enfrentar el futuro. El informe con Óscar Ortiz de La Voz de América en Honduras.
Una mujer de 42 años procedente de España fue el primer caso de COVID-19 confirmado en Honduras y a partir de ese momento el gobierno inició la lucha contra la pandemia que con el paso de los días se expandió entre la población. Fue el 15 de marzo cuando se confirmaron 6 casos más y al cierre del primer trimestre del 2020 Honduras registraba 40 casos positivos mientras la Organización Mundial de la Salud la declaraba una pandemia. En las semanas siguientes Honduras identificó como epicentro de los casos COVID-19 a la zona norte del país, especialmente San Pedro Sula y Cortés, situación que generó el cierre de todo tipo de actividades como una medida de prevención. Sin embargo, los casos siguieron repuntando. Francis Contreras, representante del gobierno mediante el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, anunciaba estas medidas.
1. Se suspenden labores en el sector público y privado durante el tiempo de excepción. 2. Se prohíben eventos de todo tipo y número de personas. 3. Suspensión del funcionamiento del transporte público. 4. Se ordena la suspensión de celebraciones religiosas presenciales. 5. Se prohíbe el funcionamiento de los negocios, incluyendo centros comerciales, y se ordena el cierre de todas las fronteras terrestres y marítimas aéreas en el territorio nacional.
Tegucigalpa, la capital de Honduras, se convirtió en el segundo epicentro de la pandemia por el aumento de casos, ocasionando que más de 500,000 de empleos se perdieran. Según las organizaciones de empresarios privados, debieron despedir trabajadores y en algunos casos se cerraron empresas. En ese marco, la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, defendió las estrategias del gobierno, aunque reconoció que el proceso fue lento, debido, en parte, a la compra sobrevalorada de 7 hospitales móviles que hasta hoy no logran funcionar y cuya situación se encuentra bajo investigación por supuesta corrupción.
Estamos, creo, como en el mes de junio, definimos una estrategia y era implementar los centros de triaje, las salas de contención, contratar más de 4,000 recursos para poderlos desplazar a nivel nacional y estos recursos prácticamente visitar casa a casa.
Ahora, el epidemiólogo Kenneth Rodríguez hace un llamado al gobierno para conformar un equipo de trabajo por profesionales en temas de salud, para remontar las pésimas estrategias para contener o controlar el nuevo coronavirus.
El gobierno tiene que poner a sus mejores hombres y mujeres a diseñar estrategias que sean efectivas.
En este escenario, Honduras no soportaría un nuevo confinamiento. Al igual que otras naciones en la región, Honduras sigue sufriendo los efectos de la pandemia y el gobierno expresa preocupación por el último informe de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, respecto a la economía de la región, que señala que para enero del 2021, el 10% de los hogares serán más pobres, ya que sentirán una contracción en sus ingresos. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
En Ecuador, el COVID-19 golpeó con fuerza, provocando un trágico número de pérdidas humanas y la consecuencia de un impacto económico devastador. Giselle Jácome nos informa desde Quito.
El balance del 2020 del impacto del COVID-19 en Ecuador está marcado por la misma tragedia que alcanzó al mundo. Muertos por la enfermedad, millones de pérdidas por una economía golpeada por las restricciones y las consecuencias para miles de negocios que no encuentran forma de recuperarse. Con el reporte del paciente cero, el 29 de febrero del 2020, el gobierno informó que se trataba de un caso importado desde España, pero el cerco epidemiológico inicial no se pudo mantener y el 16 de marzo el presidente Lenín Moreno declaraba el estado de emergencia.
Ante situaciones excepcionales se necesitan medidas excepcionales. Por eso he decretado el estado de excepción en el país.
Las pérdidas de vidas por el COVID-19 representó para la ciudad de Guayaquil el peor momento de la crisis. Cientos de cadáveres fueron sepultados durante abril, excediendo cualquier cifra de fallecimientos anteriores, y el dolor de muchas familias que vivieron la angustia de perder miembros de su entorno, desconociendo el sitio donde habían sido enterradas. Ese fue el caso de Sharon Ayala, que perdió a su padre en abril y fue solo hasta el mes de agosto y después de varias visitas a la morgue cuando supo dónde lo habían enterrado. En diálogo con La Voz de América nos dijo.
Nos tenían horas y decían que teníamos que tener paciencia porque había muchos fallecidos en la ciudad de Guayaquil.
A mediados de junio, varios sectores iniciaron una reactivación parcial, especialmente en el área de la construcción, y en septiembre y después de 6 meses de una situación de aislamiento, el presidente Moreno daba paso a una nueva fase denominada distanciamiento social, donde los ciudadanos serán responsables de su protección para evitar contagios. En medio de la pandemia, la demanda de insumos médicos puso en funcionamiento la habilidad de las mafias, que aprovechando la emergencia vendieron en los hospitales gran cantidad de mascarillas, fundas para cadáveres y respiradores a precios excesivos. Daniel Salcedo, señalado como cabecilla de una de estas organizaciones, luego de conformar 11 compañías, vendió más de $3.700.000 al Estado a través de los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Mientras huía del país hacia Perú, su avioneta se cayó en la zona fronteriza de Tumbes y fue capturado por las autoridades peruanas que lo entregaron a Ecuador. Actualmente enfrenta junto a otras 7 personas juicios por fraude procesal, lavado de activos, peculado y delincuencia organizada. En tanto, el sector productivo también fue fuertemente afectado al perder más de $10.000 millones debido a la quiebra de empresas, especialmente las pequeñas y las familiares que dependían de la venta diaria de productos para subsistir.
El Ecuador está sufriendo las disminuciones de otros ingresos por pérdida de empleo, por pérdida de producción.
Hoy Ecuador tiene su esperanza puesta en la vacuna y el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, confirmó la compra de cerca de 7 millones de vacunas a varias empresas, entre ellas Pfizer-BioNTech.
Porque el Ecuador ha destinado $200 millones para la vacuna.
El país bordea ahora los 200.000 contagios y cerca de 14.000 muertes por el COVID-19. Giselle Jacome, Voz de América, Ecuador.
Está en sintonía del especial de fin de año 2020, un año marcado por el COVID-19. Un programa especial de fin de año de La Voz de América. And
the Oscar goes to... Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
El COVID-19 en El Salvador impactó los sistemas de salud, debilitó la protección de los derechos humanos y profundizó la pobreza. El informe con Nery Mabel Reyes de La Voz de América desde San Salvador.
El Salvador reportó el primer caso de la pandemia de COVID-19 el 18 de marzo, luego de la llegada de una persona que ingresó al país por un punto ciego de la frontera procedente de Italia. Fue entonces que las autoridades lanzaron la voz de alarma, advirtiendo sobre el peligro del avance de la enfermedad en el país. En el episodio más fuerte de la pandemia, el sistema público de salud sobrepasó su capacidad y el gobierno no atendió recomendaciones técnicas, según advirtió el doctor Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico de El Salvador.
Que nosotros como gremial recomendamos hospitales temporales porque eso significaba que en forma rápida se podían extender la cantidad de camas para poder atender a la población.
Ante la propagación de la pandemia fueron cerradas las fronteras marítimas y terrestres y el aeropuerto internacional San Óscar Arnulfo Romero y se habilitaron centros para enviar a cuarentena obligatoria a los salvadoreños que retornaban al país entre los meses de marzo y abril. Además, se decretó estado de excepción, una medida que generó polémica, y sobre el tema el procurador de los derechos humanos Apolonio Tobar dijo:
nunca hemos estado en contra de una medida implementada por el Ejecutivo, sino lo que hemos cuestionado es la materialización de esa medida en el terreno, porque ahí ha habido afectaciones a la salud, ha habido afectaciones a la vida, ha habido afectaciones a la alimentación.
Según el gobierno, las restricciones y el confinamiento contribuyeron para que el país figurara entre las naciones con bajos indicadores de fallecimientos por COVID-19. Y el ranking de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos ubicó a El Salvador con un promedio de 15.19 muertes por COVID-19 por cada 100.000 habitantes. La crisis sanitaria tuvo también su fuerte impacto económico al obligar al cierre durante 5 meses de casi el 80% de la productividad, provocando la pérdida de unos 200.000 empleos. Y según el economista Álvaro Trigueros de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES, la recuperación de este golpe económico será lenta.
Un golpe fuerte, luego una recuperación lenta y que comparado con el resto de países de la región, El Salvador es el que ha recibido el golpe más fuerte por esta cuarentena estricta y sobre todo el cierre de las exportaciones, cierre de fábricas que producían alimentos.
Para 2021, El Salvador esperará 2 millones de dosis de vacuna que adquirió, pero el esquema de inmunización genera escepticismo entre los ciudadanos. Escuchamos a Pedro y María.
Ahorita se supone que todavía no está aprobada, ¿verdad? Realmente, o sea, se espera pues que sea aprobada en otros países y para poderla implementar en nuestro país.
Yo creo que por el momento es confianza. La verdad que sí, porque no sabemos qué consecuencias puede tener.
2021 planteará al gobierno, entre otros desafíos, aminorar la confrontación con las distintas instituciones y enfrentar las exigencias de transparencia en el manejo de los recursos, producto del endeudamiento que obtuvo para las medidas de alivio por el impacto de la pandemia. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y así concluimos este especial de La Voz de América 2020, un año marcado por el COVID-19.
Un recorrido que nos llevó desde Estados Unidos hasta países del continente que enfrentaron un fuerte impacto de la pandemia y cuyos efectos se seguirán sintiendo mientras se aguarda la llegada de la vacuna a todos los países del mundo, y que es una esperanza para la recuperación económica y social.
Soy Yoconda Tapia y tuve el privilegio de conducir el programa con mis colegas John Burnett, Judith Martín Rodríguez y nuestros corresponsales, y les ofrecimos una visión de un año muy diferente y doloroso que nos tocó vivir a todos.
Infinitas gracias por sintonizarnos y recuerden que esperamos sus comentarios en boanoticias.com y en @boanoticias. Hasta la próxima.